Hola, saludos, buenas tardes a todos. Gracias por estar este lunes junto a nosotros, al equipo de Madrid Directo. Hoy vamos a abrir esta tercera hora hablándoles de un suceso que ha ocurrido muy cerca, en un pueblo de Toledo, en Pantoja, y enseguida nos va a dar los detalles Mónica González. Vamos con la sección de cada lunes. Hoy, desde luego, hay que hablar de una trágica muerte violenta. Hay que decir que dos de los vecinos, Milagros y Rubén, un matrimonio además conocido en Pantoja, querido en el municipio y del que todos se deshacen en elogios y buenas palabras. ¿Qué ha podido ocurrir, Mónica? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. La verdad que anoche yo recibí, voy a hacer una confesión, anoche recibí un mensaje de una persona de la Guardia Civil contándome precisamente este suceso antes de que saliese a la luz, de que se publicase y demás. Y yo lo primero que pregunté, y ahora contaremos un poco las circunstancias de la tragedia, lo primero que pregunté al haber una mujer asesinada o muerta, si era violencia de género. Y ya desde el primer minuto me dijeron que prácticamente lo descartaban al 100%. Y ahora contaremos por qué. O sea, que quiero decir que tenemos que hablar de otras circunstancias también terribles, no un caso de violencia de género. Es verdad que en este caso, si hablamos de las víctimas de Milagros Mila, como la conocen en Pantoja, y de Rubén, es una pareja o matrimonio aparentemente bien avenido, porque los vecinos así lo cuentan, de unos 45 años, residentes en un adosado de dos plantas en esa calle La Marina de Pantoja, una localidad toledana de 3.500 habitantes. Ambos tenían un hijo de 11 años, tú lo decías, eran vecinos muy queridos, Mila era ama de casa, Rubén regentaba una correduría de seguros y también era responsable de una entidad financiera y por lo tanto además pues prácticamente todos los habitantes de Pantoja y de alrededores pues iban tanto a la entidad bancaria como también les hacía los seguros. De hecho, muchos agentes de la Benemérita procedentes de estos destinos toledanos regentaban la correduría de seguros, por lo tanto es un palo también muy fuerte y muy grande para la Guardia Civil, ¿no? En cuanto a antecedentes, antes de entrar en materia,
no había antecedentes
de ningún tipo, ni de violencia de género, ni tampoco nada extraño, ni problemas de ningún tipo en el pueblo. Era, como decimos, personas muy muy queridas por todos. Pero eso sí, y vamos a poner ahí el acento, Mila, la mujer, tenía antecedentes por problemas de salud mental.
Vaya.
Estaba bajo tratamiento psicológico por depresión desde hacía un tiempo, algo que era desconocido por allegados, solamente era un dato conocido por gente muy, muy, muy cercana o vinculada a ella, familiares, y por cierto iba a comenzar un tratamiento psiquiátrico debido a que ese tratamiento psicológico parece ser que no le estaba funcionando y requería esa ayuda de algún fármaco que a veces es necesario para de según qué problemas, digámoslo así.
Ya. O sea que la reacción ha podido ser provocada por un fármaco. Bueno, vamos a ver las hipótesis en este caso.
La primera, que como te digo, ya me descartaron prácticamente desde un inicio, era un caso de violencia de género, es decir, que Rubén matase a su mujer y que después se suicidara. La segunda era que Milagros matase al marido y que después se quitara la vida en un caso que, como decimos, no es de violencia de género. Entonces aquí se hablaría de un caso de homicidio a causa, por ejemplo, de un brote psicótico. Y una tercera hipótesis que también se ha desmentido y ya lo ha desmentido, de hecho, la delegación del gobierno, era que una tercera persona estuviese implicada, es decir, que entrase en el domicilio y que matase al matrimonio. Esta última también se descarta, aparte de la violencia de género, por varias cosas, Nieves. Primero, por cómo aparecen los cuerpos, es decir, los signos de violencia que presentan los cuerpos. Uno de los cuerpos, el del varón, el del hombre, el de Rubén, aparece con un golpe o varios golpes fuertes en la cabeza, con traumatismo cráneoencefálico, también me han confirmado hace escasos minutos antes de entrar, alguna cuchillada también, y por contra la mujer tenía una cuchillada o un corte profundo en el cuello, en la yugular. Aparte de todo esto, en la escena del crimen, en la escena del escenario de los hechos, aparecen, por un lado, restos también de un ladrillo, también se habla incluso de un martillo, eso lo veremos en las próximas horas, ya sabes que sale información, y también un cuchillo con restos de sangre. Eso es lo que se encuentra la Guardia Civil cuando ya entra. Algo relevante de este caso es qué ocurre antes de los hechos. Es decir,
ahí podrá hablar el niño de 11 años, ¿no?
El niño no estaba en casa.
Afortunadamente.
Afortunadamente. Es decir, ¿qué ocurre?
Pero para contar qué pasaba dentro de casa, ¿no?
Eso ya lo tendrá que ver un juez, porque al ser un menor, además menor de 14 años, ya sabes que la infancia se protege mucho, veremos a ver, yo creo que más, ahora hablaremos de la investigación, tirará más por los familiares adultos, pero lo que ocurre antes de que la Guardia Civil encuentre a la pareja con signos de violencia es importante. ¿Por qué? Porque Mila habría llamado a una amiga, una vecina, para que se llevase a su hijo de 11 años a comprar golosinas esa misma tarde. Tú piensas que la llamada al 112 es en torno a las 5 y 8, 5 y 9 de la tarde del domingo, el día de ayer. Entonces, poco antes, no sé cuánto antes, no me lo han especificado desde la investigación, pero poco antes llama a Mila a una vecina, una amiga, y le dice: llévate a mi niño, llévatelo a comprar golosinas, y lo saca. A partir de ahí,
ya sabía,
es lo que tiene que investigar la Guardia Civil. Entonces, a partir de ahí, claro, se sospecha que se había planificado el fatal desenlace. Es decir, a partir de ahí,
que lo había planificado ella.
Ella. A falta de la autopsia, que es importantísima, ahora diremos por qué. Pues una vez que el niño se marcha de casa, se produce una monumental discusión entre Rubén y Mila, entre el marido y la mujer. La causa todavía se desconoce, está la Guardia Civil de la Comandancia de Toledo investigando este caso, la Policía Judicial. ¿Y qué ocurre? Que minutos más tarde los vecinos, porque es un adosado que tiene, claro, un adosado tiene vecinos.
Una pared que es,
eso es
común a otro.
Común a otra pared. Sí. Pues el vecino de al lado escucha gritos de Rubén pidiendo auxilio, encarecidamente, además pidiendo auxilio, gritando, ¿no? Muchos gritos. Y es cuando llaman al 112, se persona una patrulla de la Guardia Civil automáticamente, y cuando llega, llaman al timbre porque tiene una verja, ¿no? Es el típico adosado que tiene una verja con una puerta. Llaman al timbre y Mila responde. Y les dice que ahí no pasa nada, que ahí no ocurre nada. La Guardia Civil quiere entrar, no abre la puerta Mila, lo dice a través de la puerta, desde el otro lado. La Guardia Civil quiere que le abra la puerta. Ella dice que es que no tiene las llaves, que su hijo se ha marchado y que no puede abrirle la puerta, que está encerrada por dentro. Bueno, ahí la Guardia Civil evidentemente piensa que pasa algo raro, y sobre todo porque no escucha al marido. ¿Qué ocurre después? Que como la Guardia Civil no puede entrar, se salta lo que es la valla perimetral para intentar acceder por la puerta. No pueden hacerlo por la puerta, siguen hablando con Mila. Llega un momento en que Mila deja de hablar, deja de responder a las preguntas, y ahí es cuando la Guardia Civil llama a los bomberos pidiendo ayuda para que abran la puerta o la ventana. En este caso lo que hacen es, las ventanas tienen rejas, por eso no podían tampoco acceder la policía, la Guardia Civil. Entonces cuando llega los bomberos, tú piensa que más o menos desde que llama el 112 hasta que llega la Guardia Civil pasa como media hora, otros 15 minutos entre que llegan los bomberos de Illescas, que está a esa distancia de Pantoja, y cuando llegan ya encierran con una radial la ventana con rejas y entran por la ventana de la Guardia Civil y se encuentran con el escenario que te he descrito hace un momento, con ella y con él fallecidos, con signos evidentes.
Pero ella
de violencia
había estado respondiendo.
Claro, entonces aquí, ¿cómo queda la investigación? Porque claro, os estoy contando esta historia, es como parece un poco de película. Bueno,
totalmente,
pues cuando llega
claro.
La unidad de criminalística de la Guardia Civil, de la Policía Judicial de Toledo, y hace lo que es la inspección técnico-ocular y también la inspección técnico-ocular forense, comienzan a recabar pruebas. Recaban las pruebas, evidentemente vestigios de ADN, muestras de sangre, posibles armas, que estaba yo diciendo, el ladrillo, un posible martillo, ese cuchillo de cocina. Elabora lo que es el recorrido, ¿no?, que se hace de ese escenario, salpicaduras de sangre, y piensan y sospechan que en este caso Mila habría agredido con un objeto contundente a su marido, provocándole un traumatismo importante en la cabeza, y que después lo habría rematado con un cuchillo, porque este hombre también tiene alguna herida por arma blanca. Y que ella, una vez que ocurre eso, y ya llega la Guardia Civil, que tarda un tiempo entre la llamada, porque esto es un pueblo, no estamos en Toledo.
Claro, claro, claro.
Y tampoco en Illescas, que es donde está la comandancia. Entonces tarda un tiempo en que llegue una patrulla, y es un domingo por la tarde. Es decir, bueno, una serie de cosas. Ella habla pero llega un momento en el que cuando ella se da cuenta de que están llamando a los bomberos, de que van a entrar, no se sabe por qué, ella se acaba quitando la vida, cortándose la yugular, que es lo que se encuentra, ¿no? Entonces ahora la historia de la investigación, Nieves, será, aparte de todo lo que os acabo de contar, lo que se llama la autopsia emocional, que será conocer el pasado más reciente y también más de hacia atrás, no de hace tiempo, tanto de Mila como de Rubén. Será conocer por boca de testigos, los vecinos que han escuchado esos gritos, de amigos, de vecinos, de conocidos, de los familiares, qué relación tenía el matrimonio, si era buena, si no era buena, si tenían algún tipo de animadversión, algún tipo de problema, si conocían los problemas de salud mental de Mila. Luego también, evidentemente, son importantes los informes psicológicos y psiquiátricos de Mila. ¿Qué dicen esos informes? Porque, claro, si ha sido un brote psicótico, pues es posible que tenía una manía persecutoria, tenía alucinaciones, se había desligado de la realidad. Veremos, a ver, es que tienen que hacer...
Claro, a lo mejor no siguió el tratamiento, que vete tú a saber, ¿no? Pero la evidencia es que ella decide poner la vida de todos, o sea, la vida de su marido en principio y a priori, hasta que no diga otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que digo es ese niño. Claro, ahora mismo el niño de 11 años es el que te quedas con el corazón encogido, ¿no?
Es la víctima al final, ¿no? Se ha quedado huérfano de padre y de madre.
¿Y de qué manera,
¿no? ¿Y de qué manera? Es cierto que el niño ahora mismo está bajo la tutela y bajo la protección de su abuela paterna. Los abuelos maternos viven en Illescas. De hecho, el abuelo materno, es decir, el padre de Mila y la hermana de Mila, acudieron en cuanto los llamaron vía telefónica a la Guardia Civil para informar del terrible hallazgo. La madre de Mila está impedida en una silla de ruedas y no podía moverse. Acudió, como digo, el padre y la hermana. Y el niño de 11 años está bajo la protección de su abuela paterna. Hay que decir que, de hecho, el alcalde de Pantoja, yo lo escuchaba esta mañana, y decía que lo que quiere es estar con su abuela y nada más que con su abuela. Sabe que sus padres han muerto. Lo que no sabe es las circunstancias ni el desenlace. Evidentemente entiendo que lo quieren proteger, que no se lo van a contar. Vamos a ver en qué depara esta investigación de la Guardia Civil, pero contarle a un niño de 11 años que tu madre ha matado a tu padre y luego se ha suicidado es terrible.
No, es terrible.
Entonces lo están protegiendo en este momento muchísimo. Toda la familia está destrozada, los vecinos y los conocidos salían también en el día de hoy, incluso el alcalde, que tenía muchísima relación con este matrimonio y con el que había cenado.
Claro, es que por ahí pasaban todo el
mundo
del pueblo.
Y hablamos,
claro,
de un pueblo de 3.500 habitantes, que es que todo el mundo
y
se conoce.
Y con un banco, con la correduría de seguros, es que
todo, claro, el mundo lo conoce. Claro. Entonces, aquí, como digo, será importantísimo esa autopsia emocional, ese informe, para trazar el recorrido de quién era Rubén, de quién era Mila, de qué había ocurrido en esa relación, de por qué derivó en esa depresión, esos problemas de salud mental en Mila, si había tenido algún tipo de brote previo, si tenía que haber sido internada previamente, y luego, evidentemente, la autopsia, que ya se lleva practicando desde esta mañana en el Anatómico Forense de Toledo, nos dirá cómo murieron, quién murió primero y quién mató a quién, porque la hora más o menos se sabe porque pide ayuda a Rubén, lo escuchan los vecinos y porque Mila habla con la Guardia Civil. Entonces es un tramo muy establecido, que a veces cuando de repente aparecen dos cuerpos, pues no sabes a la hora y la autopsia determina la hora. Aquí más o menos el tramo horario se sabe.
Estamos hablando de un pequeño pueblo de la comarca de La Sagra, que desde luego nadie se podían imaginar este desenlace tan fatal, porque volvemos a escuchar lo de que eran una familia ejemplar. Esto siempre se oye.
Totalmente.
En estas circunstancias siempre. Pero bueno, era imposible, si era una bellísima persona.
Incredulidad, porque al final tú no te esperas que tus vecinos, tu vecino, tu vecina asesine a otra persona entre ellos o bien a una persona externa, ¿no? Decía, yo mencionaba al alcalde, Julián Torrejón, que reconocía lo que tú decías, Nieves, que era una familia ejemplar, que nadie se podía imaginar que esto pudiera pasar en una familia como ellos, que era una familia maravillosa. Todo el mundo tiene esa sensación de incredulidad. Los vecinos decían, no, sí, siempre los hemos visto bien, sí, eran muy buenas personas, era una familia normal. Pero claro, es que Nieves, yo siempre lo digo.
De puertas para adentro, de tu casa, ¿no?
Cuando ya tú cierras las puertas de tu casa, incluso con tu propia familia de sangre, nadie sabe lo que vive una persona u otra, ¿no? ¿Cómo es un matrimonio? Nadie sabe lo que realmente se cuece en esa relación. Por lo tanto, veremos a ver en esa investigación de la Guardia Civil, la Policía Judicial de Toledo, en qué depara y sobre todo, pues bueno, que ese niño pobrecito pues tenga el mejor futuro posible de la mano de sus familiares más cercanos, que en este caso son los abuelos paternos y los abuelos maternos.
Me estaba acordando de la auxiliar de enfermería que además, bueno, pues de repente dejó la medicación, recuerdo, y se llamaba Domingo,
Noelia Domingo,
y aquello, y luego en cambio, pues ella ha seguido la medicación y parecía que estaba todo ya un poco superado ese brote.
Claro,
¿no?
La historia es que cuando las personas que tienen una enfermedad mental, no vamos a criminalizar, ¿no? Todo el mundo. Un porcentaje pequeñísimo.
Que de una depresión deriven esto, yo es la primera vez que oigo algo parecido.
Claro,
¿no?
Veremos. Por eso hay que conocer más en profundidad. Estos son los primeros apuntes que tenemos, la primera información que tenemos después de menos de 24 horas desde que se produjo el hallazgo de los cuerpos. Pero es verdad que Noelia Domingo tenía una enfermedad muy concreta que además había dado ya digamos,
la cara alguna vez,
y
¿no?
los compañeros y la dirección de ese hospital no se quisieron dar cuenta. No sé la situación en la que se encontraba Mila, entiendo que no era una situación agradable y que el marido seguramente se lo había tragado y que estaban viviendo una situación complicada. Desgraciadamente ha sucedido así. Presuntamente decimos que Milagros mató a Rubén y luego se quitó la vida. Esas son las informaciones que tenemos sobre la mesa y veremos a ver las próximas horas qué sucede, Nieves.
Pues Mónica González, gracias.
A ti,
este
Nieves.
Es el suceso que ha conmocionado en un pueblo cercano a Madrid, como es Pantoja, este pueblo toledano. Y según se desarrollen las investigaciones, así se lo contaremos.
Eso
Mónica,
es.
Gracias.
Gracias, Nieves.
Son ya las 6:23 de la tarde. Seguimos por Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues nos vamos a ir rápidamente a callejear, pero se ha sentado en el estudio Pilar Vicente con una última hora, porque sabemos que va a haber cambios dentro de la Casa del Rey y han dado a conocer los nombres. Y cuéntanos, porque estos cambios se producen casi 10 meses después de la llegada de Camilo Villarino a la jefatura de la Casa del Rey, que es el organismo que depende directamente de Felipe VI, ¿no?
Pues si te digo que es una auténtica revolución, porque fíjate, a principios de diciembre se van a establecer estos dos nuevos cambios. Es el relevo del secretario general de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo, y le sustituye una letrada de las Cortes Generales, que será la nueva secretaria general, o sea, la número 2 de Zarzuela. Y luego la consejera diplomática va a ser la que es actualmente la embajadora de España en Paraguay. Una diplomática muy joven, que ya ha tenido muchísimos destinos. ¿Quieres que te dé detalles de los perfiles?
Claro,
de las dos?
Claro.
Bueno, la nueva secretaria general de la Casa, Mercedes Araújo Díaz de Terán, ingresó en el 95 en el Cuerpo de Letrados de las Cortes, donde desempeñó sucesivos puestos de asistencia y asesoramiento a los órganos del Gobierno del Congreso, de la sexta a la decimoquinta legislatura. Entre 2014 y 2024 ha desempeñado las responsabilidades del puesto de secretaria general adjunta para asuntos administrativos del Congreso, también para asuntos parlamentarios. Conoce profundamente el Congreso de los Diputados, el Senado, la Junta Electoral Central y los órganos e instituciones que están vinculados o dependen del Tribunal Constitucional. Pasa a ser el número 2 en el Palacio de la Zarzuela, detrás de Villarino.
Bien.
El otro nombramiento es Carmen Castilla Ruiz de Velasco, diplomática de carrera desde el año 99. Es una chica muy joven, digo chica en el buen sentido de la palabra. Ha estado destinada en distintas embajadas y puestos de asesoramiento en Presidencia de Gobierno y en el Ministerio de Exteriores. Hasta su nuevo nombramiento como consejera diplomática ha sido embajadora en Paraguay, donde coincidió con la reina Letizia durante su viaje con la cooperación española en 2021 y antes fue directora de cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional. El 1 de diciembre se hacen efectivos los cambios.
Bueno, pues novedad que así, según la hemos conocido, se la hemos contado a ustedes. Pilar Vicente, muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos, nos ponemos las zapatillas deportivas y nos ponemos a hablar, a andar y a descubrir nuevos espacios. Bueno, ya con esta música que nos ha puesto Arancha Bravo, sabemos que nos vamos al circo. Estamos recordando, hay que decir, bueno, pues ese momento, ese lugar donde hemos pasado, yo creo que cuando éramos niños y cuando éramos adultos, los mejores momentos de nuestra vida. Hoy Madrid, como les digo, ha sacado entradas para asistir a uno de los espectáculos clásicos por antonomasia, que es el de las artes circenses. Y para ello, qué mejor lugar que este Teatro Circo Price de Madrid, hasta donde se ha acercado Pilar Rivera. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y bueno, pues fíjate qué honor. Desde la pista central del Teatro Circo Price, con el fondo ya de lo que va a ser la decoración para los espectáculos navideños, este espacio lleno de magia, lleno de arte, lleno de risas, lleno incluso seguramente de llantos, pero de risas, y por supuesto lleno de vidas. Un circo que en las primeras décadas del siglo XX fue también teatro, aquí hubo, Nieves, boxeo, hubo combates de lucha libre, hubo zarzuela, hubo revista, hubo de todo. Y en los 90... se decide, Aranzazu Río Salido, directora artística del Teatro Circo Price, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Trasladarse aquí, a este edificio maravilloso en cuyo centro nos encontramos.
Bueno, la historia del Price, Price, como yo siempre digo, es marca Madrid. Uh-huh. O sea, lleva en nuestra ciudad desde 1868, ha tenido, podríamos decir, incluso cuatro vidas, aunque en realidad han sido tres espacios muy diferentes, y bueno, este es su último espacio, que espero que ya perdure por muchos, muchos años más, porque es un teatro-circo de los únicos que hay en el mundo y que es un valor del Ayuntamiento de Madrid, de nuestra ciudad, que tenemos que proteger y sobre todo disfrutar.
Es uno de los poquísimos Aranzazu circos municipales, yo diría que no solo de Europa, también del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé, yo, si te soy sincera, no sé la cuenta exacta de cuántos hay, pero sí sé que en España teatros circo hay tres que están en activo, pero con programación de circo continua, como pasa en el Teatro Circo Price, creo que somos el único. Aunque luego hay festivales también en Albacete, un festival de circo maravilloso.
Bueno, de eso se puede presumir, de eso se puede presumir. Es templo del circo en Europa. Sergio Encina, responsable de comunicación. Si el Teatro Circo Price hablara, por Dios.
Buenas noches. Si el Teatro de Circo Price hablara, correcto. Llevamos 18 años en esta ubicación y
qué cantidad de anécdotas, ¿no?
Ha pasado absolutamente de todo.
Por ejemplo,
pues hemos tenido peticiones de boda, hemos tenido un aplauso de más de 10 minutos a artistas, hemos tenido prácticamente todo, hemos tenido por supuesto caídas, el circo es riesgo y hemos tenido caídas que acabaron siempre bien.
¿Peticiones aquí en el centro? ¿Cómo fue aquello?
Una petición en un concierto, que aquí también hacemos música en pleno concierto, el artista paró y permitió una petición de boda que salió también estupendamente.
Y que dijo sí, imagino.
Por supuesto, aquí solo se puede decir sí.
Bueno, pues en esta catedral del circo español vamos a seguir descubriendo rincones maravillosos, porque si yo, Nieves, desde esta pista central estupenda, en este círculo, como digo, muy especial y muy mágico, me adentro por el escenario, por la decoración de Navidad que ya está preparada, pues encontramos un backstage que nos espera con muchos secretitos que contar.
¡Ay, pero qué maravilla!
Así que,
por
luego
favor,
te los cuento.
Pues gracias a tus invitados en esta tarde que tiene un sonido tan a circo. Hablamos del Circo Price.
Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo.
Bueno, pues con este sonido nos vamos directamente a hablar de arquitectura con Elu Moreno. Saludos, Elu.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿a que te da ganas de ir al circo el sonido del circo?
Sí, se me van los pies, estoy ya metido en el mood.
Es verdad. Bueno, pues Elu, cuéntanos, porque vamos a recordar la primera matinal del Circo Price, que creo que fue en 1962, y que de alguna manera supuso esa puesta de largo del incipiente pop rock español.
Sí, es que, claro, Circo Price, bueno, vamos al circo y básicamente es como se originó y gran parte de a lo que se dedica, pero también fue en determinadas épocas ha pasado por otras fases en las que ha habido otro tipo de espectáculos, y en los 60 fue el sitio donde se dieron a conocer artistas tan conocidos como Miguel Ríos, Los Pequeñiques, bueno, y tantos otros de esa generación que también tenían su lugar en este circo. Pero bueno, haciendo un poco el recorrido que nos comentaba que nos comentaban antes junto con Pilar, el Circo Price es efectivamente patrimonio de Madrid porque lleva en la capital mucho tiempo. El nombre viene precisamente el nombre del teatro, digo, de Circo Price, no deja de ser la castellanización del apellido del primer fundador, que era Thomas Price, que apareció o llegó a Madrid en 1847. Es decir que, como decíamos, ya llevamos una historia muy, muy asentada en Madrid. Él empezó en otro circo, en el circo de Paul Larivedú, que estaba en la calle Barquillo, y en el 53 él se independiza y se pone en un barracón junto a la Plaza de Toros, pero todavía no había un edificio, digamos, como tal. Eso llega en 1868, que es cuando funda el Circo Ecuestre en el Paseo de Recoletos, en lo que ahora es la Fundación Mafre. Y ese primer circo era obra del arquitecto Pedro Vidal, era todo de madera y tenía pues una gran pista central, que era básicamente lo que necesitaban. En el 76, un poquito después, 8 años después, consigue una cesión por 25 años de unos terrenos en la Plaza del Rey. Pero ¿qué pasa? Que muere Thomas Price, muere en 1877.
De Price, que aquí le llamábamos Price, claro, Thomas Price, ¿no?
Eso es, pero que ya lo tenemos muy, muy integrado todos, lo de Price.
Sí, sí.
Vamos, entonces, bueno, pues cuando él muere, toman el testigo sus sucesores y hacen en esa nueva ubicación un nuevo edificio. En 1880 se inaugura el teatro ya con ese nombre, Circo Price, en honor al fundador, y este nuevo edificio es obra del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos, y este nuevo edificio fue construido en un estilo ya ecléctico que mezclaba el neomudéjar con el plateresco.
¡Hombre!
Y usaba materiales como el hierro para la estructura. Uh-huh. ¿Pero qué pasa? Pues que llega la Guerra Civil y en el 36 una bomba lo destruye. Es verdad que se reconstruye y vuelve a tener espectáculos, pero ya empezó una época ya más de declive. Como te digo, en los 60 ya no solo había espectáculos de circo, sino que había otra serie de espectáculos como los de música, pero en los 70 es cuando se produce la última función y, de hecho, el edificio se derruye y en su lugar se construye lo que es ahora el Ministerio de Cultura.
Caray, mira, hablaste de Miguel Ríos, mira.
Ahí está.
Bueno, y de Rondón has colado el estilo neomudéjar, Elu. Uh-huh. Es que no para de salir.
Nos persigue.
Junto
nos persigue
con Alfonso XIII, son, en fin, son recurrentes en cuando hablamos de arquitectura, ¿no? Pero hablemos de la sede actual también. ¿Responde a este estilo?
Sí, sí, es que nos persigue. Es verdad que este año, curiosamente, nos está saliendo muchas veces. También es verdad que es el estilo que preponderó en Madrid o en España, incluso en el principio del siglo XX, porque bueno, pues después de la guerra, de la pérdida de posesiones con la guerra de Cuba del 98, hay un intento de volver a crear esa identidad nacional, y por ello se recurre a un estilo que era propio y único de España, como era el mudéjar, y entonces, bueno, pues cogiendo aspectos del mudéjar, se empieza a construir de forma masiva un montón de cosas, un montón de edificios y de todo tipo, pero sobre todo plazas de toros, como decíamos, edificios fabriles y bueno, pues en este caso, donde se encuentra el Teatro Price hoy en día, que es en la Ronda de Atocha número 35, era una zona que estaba destinada a la producción fabril, a las fábricas. Uh-huh. Entonces, el edificio que hasta el año 2000 ocupaba la fábrica de galletas Pacisa, también de estilo neo-mudéjar, con esa la fachada de ladrillo visto y con motivos cerámicos, pues había sido construido en 1922 por el arquitecto Luis Martín Díaz, como estábamos contando, como si fuera un edificio industrial para la fabricación de galletas. ¿Qué pasa? Pues que
hasta el 2000, ¿no? En el 2000 seguramente todo cambió.
Eso es. O bueno, hubo una temporada en la que estuvo vacío ese edificio y entre el 2000 y el 2007, como digo, tras 35 años de paréntesis, un nuevo proyecto a cargo de los arquitectos Mariano Bayón y Luis Martín Díaz, que además son profesores de la escuela donde estudié yo, pues hicieron una reforma integral del edificio en la que solo se conserva la crujía de la fachada, es decir, lo que vemos desde la calle, ¿sí?, donde se ubican hoy en día el acceso principal, las taquillas, la tienda, la cafetería y las salas de exposición. Pero en el interior lo que tenemos, y donde está Pilar, es ese cilindro que sobresale de las edificaciones, donde está la pista central en la que podemos contemplar todo tipo de espectáculos hoy en día y que es un referente para Madrid, en el cual yo he ido unas cuantas veces y me encanta.
Pues te diré que yo también, y me lo he pasado francamente bien, incluso con espectáculos de magia. Ahí he visto de todo, pero también magia. Pues Elu Moreno, te devolvemos a JLL. Gracias. Y volvemos al punto donde está Pilar, en el circo. Así que desde el circo volvemos a conectar con Pilar Rivera. A ver, más misterios.
Pues fíjate, Nieves, desde la pista central nos hemos trasladado hasta el backstage y hacia, fíjate, un secreto, porque todavía existen las cuadras donde se guardaban los animales. Ahora todavía está permitido caballos en los circos, pero claro, vaya patio lujoso que tienen los vecinos de aquí.
Madre mía.
Tranquilo, somos muy buenos vecinos. Eso también, aunque sea un lugar de espectáculo.
Este backstage también esconde también algunas cositas, ¿no? ¿Qué se hace aquí?
Pues en el backstage, ¿cómo le llamas? Tenemos la sala luego Paris, que se adapta en el Festival Internacional de Circo, entre otras cosas, que lo dirige Jorge Blas, que como sabéis ha sido nombrado el mejor mago del mundo.
El Oscar de la magia.
Este año que estamos, en 2024. Ahí hacemos la magia de cerca, que dura una semana y que arrancará el 6 de febrero de 2025 y que animo a la gente que venga y lo vea, porque es espectacular. Trae a distintos magos del mundo y son todos maravillosos.
Bueno, aquí estaremos también en los talleres, Sergio, y en la exposición permanente.
Sí, en el PRICE también cuidamos de los peques y tenemos unos talleres de circo en el que los más pequeños de la casa, desde 5 años, aprenden a hacer malabares, a hacer saltos, a tirarse, a moverse en un trapecio, hacen cosas realmente maravillosas.
Ahí va, no me resisto.
Aranza Zurri ha salido directora artística del Circo PRICE. ¿Para cuándo? Una enamorada del circo, Nieves, enamoradísima del circo, ha escrito libros, da conferencias también, muy sabedora de todo lo que se cuece en este mundo. ¿Para cuándo el festival este maravilloso de magia, de risas? De magia no, el 6 de febrero, de risas, de humor.
Bueno, pues mira, cuando tuve el proceso de selección para ser nombrada directora del PRICE, dentro de mi proyecto está el Festival de Risa. Sí, es cierto que ahora hay que buscar qué fórmula encontramos para que pueda ser un festival atractivo al que venga la gente y de verdad venga a divertirse. Porque es verdad, también he de apuntar, y por eso yo siempre a la gente animo a venir al circo, quien no es asiduo del circo se sorprende cuando viene porque siempre salen con una sonrisa. Entonces, al final, siempre el humor es intrínseco al circo. Y es una de las cosas que bueno, yo estoy defendiendo desde ahora mismo desde distintos puntos. O sea, de hecho, vamos a inaugurar, se va a empezar a hacer un mural justo según salimos desde el hall hacia el parking, que ha sido diseñado por Ángel Idígoras, el humorista gráfico, y nos lo va a realizar un grafitero, Lalón, porque, bueno, por un poco por marcar esa esencia del circo, del humor dentro del circo.
¡Qué bueno!
A salir llorando, pero de risa.
Di que
bueno,
sí.
Pues muchísimas gracias a los dos, Aranzazu y Sergio, por abrirnos las puertas, Nieves, de este maravilloso, de verdad, mágico lugar en el centro de Madrid, en pleno barrio castizo, y que empezó este nuevo edificio en las Navidades de 2006, que luego se inauguró oficialmente en 2007 y que desde entonces, iba a decir, no ha bajado el telón. No, no, la carpa no ha cesado de regalar magia, de regalar risas y de regalar incluso recuerdos de niñez. Así
sí,
que muchísimas
señor.
Gracias a los dos. No
a
sé si tenéis
dos.
Algo por último más y más brevemente que decir.
Bueno, a mí me encantaría invitar a todas las personas que nos están escuchando a visitar el Teatro Circo Price, a sorprenderse con la magia de este espacio en el centro de Madrid, en la Ronda de Atocha, y sobre todo también invitaros a traer a vuestras familias ahora a la Navidad del Teatro Circo Price.
Claro que sí, eso está hecho.
Va a ser muy mágica y muy bonita.
Pues eso está hecho.
Aranzazu, gracias,
gracias
Sergio. Y a ti, Pilar Rivera. Vete a la pista. Muchísimas gracias.
Que empiece el espectáculo.
Sí, señor. Pues a los tres, gracias por traernos el mundo del circo, la magia, con el Circo Price. Hoy, desde luego, hemos callejeado por la Ronda de Atocha. Ahora seguimos poniendo rumbo al final del programa. Pues queremos noticias con sonido y eso significa que Luis Gutiérrez Serantes ya está entre nosotros. Ay, Luis, cuántas tardes de circo,
sí.
¿Eh?
Me encanta, a mí me encanta el circo. Yo iba de pequeño, me llevaba mi abuelo.
Sí.
Y a mí me encantaba el antiguo Circo Price, ¿no?
Di que sí, pues.
Y una maravilla. Sí,
bueno,
sí,
pues. Maravilla la que nos traes hoy. Esta noticia con sonido nos llevas a Cuba.
Hoy te llevo a Cuba. Sí,
pues
sí, te
mira.
Llevo a Cuba, pero vamos a empezar con música.
Claro.
Si vamos a Cuba, venga, vamos a empezar con música.
Venga,
vamos
para así suena.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre chida de placer.
¿Y por qué nos traes a Cuba y sonido cubano?
Porque un 18 de noviembre del año 1907 nacía uno de los cantantes más importantes cubanos, y no solamente cubanos, yo diría mundiales, uno de los cantantes más importantes de habla hispana. Sí, porque nacía en Siboney, en Cuba, Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido como Compay II.
Claro, Compay II.
El patriarca del son cubano. Claro, nació en el seno de una familia humilde. Y cuando su padre fue despedido como trabajador del ferrocarril, la familia se traslada a La Habana. Y era muy pequeño cuando aprendió el oficio de torcedor de tabaco. Y más de uno dirá, ¿qué es esto de torcedor
de
tabaco?
Ay, no me digas, que es como un cigarrero.
Claro, la persona que le da forma al cigarro puro. Y empezó a trabajar en la fábrica de habanos Montecristo para ayudar en su casa, aunque esto no le impidió empezar a tocar de oído la guitarra. Y con 15 años consiguió ingresar en la banda municipal de Santiago de Cuba como clarinetista, que era un virtuoso también.
También.
Esta actividad le aseguraba un sueldo y le permitía en sus tiempos libres cantar y empezar a componer sones.
Oye, ¿y por qué le llamaban Compay II?
Claro, Compay II, sí, mira, nos tenemos que ir al año 1948 y forma parte del dúo Los Compadres. Mira, de ahí ya viene la palabra Compay.
O sea, Compay es compadre.
Compadre,
ah,
claro.
Vale.
En cubano, Compay es compadre. Y Lorenzo Hierrezuelo era el que hacía la primera voz en ese dúo y se puso de nombre artístico Compay I. Claro, y lógicamente Máximo Repilado, Compay II, como hacía la segunda voz, adoptó el sobrenombre de Compay II. Y claro, eso de Compay II
ya
le acompañaría toda su
siempre,
vida,
¿no?
Toda su vida, sí.
Bien.
Y Compay II fue un virtuoso del son cubano y la guajira y de todos los ritmos autóctonos cubanos, creando versiones maravillosas de canciones como la del bolero son Lágrimas Negras.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Bueno, esta canción, anda que no la hemos escuchado veces.
Yo cada vez que la escucho se me ponen los pelos como escarpias.
Sí.
Es una auténtica maravilla. Mira, fue compuesta por Miguel Matamoros en el año 1929 y es considerada como el origen del género musical bolero son.
¿Ah?
Es una fusión entre el bolero, que se hacía en Cuba a finales de los años 20, con el son cubano. Y en los años 50, Compay crea el grupo musical Compay Segundo y sus muchachos. Y hay una anécdota sobre cómo vivió Compay la revolución cubana de Fidel Castro y Ernesto Guevara.
Ay, pues cuéntanos.
Mira, te voy a contar. Mira, hubo que interrumpir la grabación de su primer disco porque en esos momentos estaba produciendo el ataque de los revolucionarios al Palacio Presidencial y el tiroteo se podía escuchar desde el propio estudio. Claro,
caray.
Se tuvo que parar.
Claro, no me extraña, ¿no?
Ya no hubo grabación. Y durante la revolución se vio obligado a retomar su viejo oficio de tabaquero y entró a trabajar en la compañía también importante de puros habanos, Udman. Fíjate que es curioso porque Fidel Castro prometió a todos los artistas que iban a vivir mucho mejor, ¿no? Y fíjate, tuvo que volver...
Otra vez a trabajar como tabaquero, ¿no?
Y Compay Segundo, claro, versionó también la canción La Negra Tomasa.
Oye, esta me encanta.
Claro, canción cubana de 1937, escrita por Guillermo Rodríguez Fife.
Así suena.
Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa... Qué triste me pongo, estoy tan enamorado de la Negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo.
Bueno, La Negra Tomasa, famosísima canción también.
Nieves,
el son cubano.
El son cubano, a mí, yo me estoy moviendo en la silla ahora mismo y estoy moviendo los pies.
Es muy difícil no moverse,
es
verdad.
Te dan ganas de bailar, ¿no? Claro, en Compay Segundo, en el año 1970, se jubila de la tabaquera. Vuelve a la música, pero fíjate de qué manera vuelve a la música. Actúa en bares, tabernas y hoteles para los turistas. Pero su suerte cambia 20 años después.
¿Vaya?
Nos vamos al año 1990 y ahí tiene mucha culpa de su cambio un cantante español, Santiago Auserón.
¿Ah, sí? ¿Les ayudó o qué
le
hizo?
Le ayudó muchísimo a Compay Segundo, porque en uno de sus viajes a Cuba en busca de otros ritmos, de otros sones, entre comillas, coincidió con Compay Segundo. Santiago Auserón fue uno de los artífices de las visitas a España de Compay en los años 1994 y 1995, con motivo de los encuentros del son cubano y el flamenco en Sevilla, donde actuó junto a grandes del flamenco como Chano Lobato y Juan Habichuela. Compay Segundo se subió al escenario junto a Santiago Auserón en varios conciertos e incluso grabaron canciones como Virgen del Pino.
Virgen del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar.
Por esa dicha que me proporcionas,
de rendirme a tu estampa y poderte cantar.
De rendirme a tu estampa
y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son.
Bueno, hay que decir que Santiago Auserón siempre ha estado buscando, como tú decías, nuevos sonidos. Le conocíamos como Juan Perro.
Juan Perro, claro.
Cantante, compositor, escritor, filósofo, también compositor, vocalista del grupo Radio Futura.
Claro.
Él estuvo realmente en el centro de la movida madrileña, sí señor.
Total, y fue el que, como te digo, ayudó muchísimo a Compay Segundo, que las pasó canutas.
Sí, señor.
En Cuba, fíjate. Su fama internacional le llegó en el año 1997, ¿no? Cuando participa en el disco Buena Vista Social Club, ¿no? Ganó varios premios Grammy, ¿no? Y en los últimos años actuó ante millones de espectadores. Pero no pudo cumplir su sueño de llegar a la edad a la que llegó su abuela.
¿Cuál era la edad?
106 años. Oh. Llegó su abuela, una mujer... que bueno, fue esclavizada, ¿no? Y murió ya libre, ¿no? A la edad, como te digo, de 106 años. Y días antes de su muerte, porque tenía un gran sentido del humor, Compay Segundo, me refiero a Compay Segundo,
¿sí?
Días antes de su muerte, cuando el médico le prohibió el café y el tabaco, protestó y dijo: yo sé esto y me jondo en un platanar. Vamos, a mí no me ve el médico ni en broma, ¿no? Era un hombre sorprendente y sorprendido, ¿no? Por cómo habían respondido a su música. Actuó en el Olympia, en el Carnegie Hall de Nueva York, en la Sala Nervi, en el Vaticano, ante el Papa, ante Juan Pablo II, ¿no? Y falleció en La Habana debido a una insuficiencia renal en el año con 95 años. O sea,
fue longevo también.
Sí, sí, claro.
Pero hay que
sí.
decir, tú nos traes para acabar una canción que realmente... Sí. Yo creo que han cantado muchos cantantes españoles también,
sí, sí.
¿no?
La Guajira Guantanamera, ¿no?
Sí.
La Guajira Guantanamera es muy curioso cómo nació, ¿no? Nació por su Joseito Fernández, que fue el que lo creó, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, es muy curioso, ¿no? Que le cambiaron la letra, ¿no? Le cambiaron la letra porque el cubano Julián Orbón, el hispano-cubano, cambió.
Cambió las letras, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues hoy nuestro homenaje a Compay II, que celebramos su nacimiento de esta manera y así nos despedimos. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes, y gracias a todos ustedes. ¡Viva el son cubano! ¡Hasta mañana!
A morir como un traidor, no me pongan en lo oscuro. A morir como un traidor, yo soy bueno y corto.